sido intolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite. Y no podemos.
Nuestro país tocó fondo en un incendio absurdo, en un incendio que pudo haber sido evitado. Murieron 25 niñas.
Estaron 109 fosas clandestinas en la entidad, de las cuales casi no se hablaba, etcétera. Detrás de todo eso hay un ocultamiento y hay un ocultamiento de la verdad, pero también hay impunidad.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia.
El diccionario define la incertidumbre como falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. En México,
es saber que te va a cargar la chingada, pero no saber cuándo.
Simpatía por lo Arcano presenta.
Y líbranos del mal, y líbranos del mal. Un relato sobre la Santa Muerte y los olvidados de México. Episodio 4.
Los olvidados de México.
Mientras Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo se peleaban por decidir quién fue el culpable de la crisis económica del 94, cientos de miles de mexicanos perdían sus empleos, sus casas, sus negocios, y los que menos tenían se debatían entre pegarse un tiro en la sien o pegárselo a alguien más en la calle con tal de quitarle unos pesos. ¿Qué más da tener principios cuando uno anda desesperado? Como si esto no fuera suficiente, unos años antes detuvieron a Miguel Ángel Félix Gallardo,
el apodado jefe de jefes.
El primero al que se le ocurrió juntar las plazas pequeñas para tener un megacartel de drogas operando por todo el país. Se hicieron de billetes, más de los que podrían gastar en unas 10 vidas. Y algunos dirían que puse baja la vara. Pero bueno, como ya sabemos, eso no fue suficiente.
No se trataba de dinero, se trataba de poder.
Y tras la caída de Félix, comenzarían a formarse los diferentes carteles de drogas que, años más adelante, iniciarían una guerra sangrienta en su búsqueda del control. Y, como es costumbre,
sería el pueblo mexicano quien pagaría los platos rotos.
El mexicano sabe desde chico que no debe ni puede confiar en su gobierno, pues con la sarta de canalladas que se han anotado desde que Cárdenas dejó la presidencia,
la masacre de estudiantes en el 68,
con tal de que Televisa transmitiera en paz sus Juegos Olímpicos,
el halconazo en el jueves de Corpus,
jóvenes reclutados de barrios marginados y zonas violentas, que fueron usados contra sus iguales,
su nulo interés por resolver los feminicidios en Ciudad Juárez que iniciaron hacia los 90s.
Y claro, siempre es crimen sin castigo. Y hablo del cochinero que no se puede tapar, del que todos se dieron cuenta porque algunos valientes se encargaron de exponerlos como las ratas que son.
Pero ¿qué pasa en el México del día a día?
¿A qué se enfrenta el mexicano común al salir a ganarse la vida? Pues allá afuera
es la ley de la selva.
Los que forman parte de ese 40% de población que está en pobreza, sí,
a unos pocos pasos de la mitad del país,
se las arreglan solos y como pueden, viviendo entre varios turnos de trabajo y jornadas laborales inhumanas. No se pueden dar el lujo de pensar en el futuro, viven en el presente. Y cuando por fin llega el momento de cerrar los ojos por la noche, se dicen a sí mismos:
ya mañana veré cómo le hago.
No hay un solo mexicano que camine sin detenerse para mirar tras su espalda de vez en cuando. Ya sea el mediodía o la medianoche, el miedo de que en cualquier momento se sienta el filo de una navaja en el cuello no conoce horarios. La inocencia de las niñas se ve interrumpida desde antes de los 10 años, pues hay que enseñarles a cuidarse de los depredadores que vagan por parques, plazas y paradas de camión. A todos nos da la pálida cuando nos toca escuchar una sirena de policía, ya sea por el terror de escuchar el primer balazo o el que nos agarren por haber estado en el lugar y momento equivocado. Entonces, ¿En quién confiar cuando todo esto se derrumba? ¿A quién pedirle que nos cuide si quien tiene esa responsabilidad nos ha dado la espalda? Por no decir que también le entra lodo siempre y cuando haya billetes. Todos necesitamos creer en algo, y el mexicano
eligió a la Santa Muerte.
El número de devotos se fue a la alza tras la crisis del 94. Y no, no es una coincidencia que sucediera así, tras un momento en el que el mexicano estuviera tan vulnerable y necesitado de fe. La flaquita no es celosa. En su altar hay espacio para todos. Tiende a compartir techo con San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe o hasta el mismo Jesús. Mientras más santos a quienes pedirle que nos cuide,
mejor.
Que la cosa allá afuera está difícil. Si la situación ya estaba mal,
rumbo al año 2008 todo empeoró como nunca se había visto en la historia de México.
La ola de violencia que se generó durante la guerra que mantuvo el ejército con los distintos cárteles de la droga y, por supuesto, entre ellos mismos, trajo consigo algunas de las escenas más horrorosas a las que nos hemos enfrentado.
Marinos descubrieron en una bodega los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres, migrantes que iban a...
Se tuvieron que inventar nuevas palabras.
Encajuelado, entambado, encobijado, colgado.
Se formaron colectivos de familias para buscar a las más de 26.500 personas desaparecidas que dejó esta guerra. Porque en la burocracia del papeleo y la incompetencia de las autoridades, a las madres, padres o hijos, se les iba la vida esperando una respuesta.
Ya no le muevan, déjenlo así, no vayan a ir después por ustedes. ¿Seguro que quieren poner la denuncia? Uy, señora, es que no la puedo atender porque no es mi turno. ¿Estás segura que no se habrá escapado con el novio? Ay, ha de andar borracha, al ratito regresa. ¿Y están seguros que no andaba metida en algo?
Y se cansaron de gritarle al sordo. Andan por baldíos y terrenos en las afueras de la ciudad. Llevan una varilla de metal que clavan en la tierra. Olfatean la punta.
Buscando el olor de la muerte.
Olfatean la punta con la esperanza de dejar de esperar a que ese ser amado vuelva a entrar por la puerta para recibirlo con un abrazo. Se le arrancó la inocencia a los niños que fueron levantados camino a la escuela o de regreso tras una tarde de fútbol para convertirlos en sicarios. La razón de elegir los jóvenes era bastante sencilla. Si eran detenidos, les darían poco tiempo de cárcel y podrían reincorporarse rápidamente a su trabajo. Lo mismo sucedió con los migrantes, quienes de por sí tenían que arreglárselas para sobrevivir a los golpes de calor, al desierto y al río Bravo. Ahora debían rezar para no ser interceptados por hombres armados en búsqueda de mujeres y niñas que acabarían como esclavas en redes de trata de personas. Hombres que obligarían a llevar pasamontañas y rifles, o en el peor de los casos, obligados a pelear entre sí por pura diversión.
Apostando por quién quedaría de pie.
Pueblos fueron absorbidos en su totalidad por el silencio, aunque en ocasiones, si se presta atención, en las paredes retumba el eco. Los gritos y lamentos de aquellos que se vieron obligados a dejar su tierra por haberse convertido en zona de bala o de reclutamiento para pelear la guerra de unos cuantos. En las casas aún se ven las ropas en los tendederos, mesas con la cena servida, cuartos con las camas tendidas. En las escuelas siguen los mesabancos, los pizarrones con gises en sus bordes y operaciones inconclusas. Señales y huellas de lo que fue y ya no será. De sueños y esperanzas rotas. En el año 2009, un convoy de soldados se dirige a Nuevo Laredo, Tijuana y demás ciudades fronterizas. Su misión:
destruir cuanto altar de la flaquita se encuentren en los costados de la carretera.
Ya con semejante baño de sangre, a la administración del entonces gobierno le preocupaba que, con el crecimiento del número de seguidores de la Santa Muerte,
esto también significara que los números de narcotraficantes y sicarios también fueran a subir.
¿Y qué mejor forma de combatir al crimen organizado que mandar a destruir los altares que representan lo único en lo que algunos pueden confiar? En un país donde ni siquiera la vida está garantizada. Y muy seguramente, en lo que solo puede ser descrito como una broma de muy mal gusto, algunos de estos soldados seguro que tenían su propio altar en casa. Y quizás un collar bien escondido entre sus ropas color verde y la correa de sus fusiles. Según cifras de marzo 2021,
en México había 219.117 reos,
distribuidos en 288 cárceles, de las cuales 172 están sobrepobladas. En este país hay de tambos a tambos, desde aquellos en los que el prisionero tiene oportunidad de aprender oficios en el taller, para distraerse de sus pensamientos y generar unos cuantos pesos, hasta esos en los que amontonan a la gente en una sola celda, como esperando a que el calor se encargue
de que no pasen la noche.
Con el paso de los años, algunas prisiones mexicanas han escalado hasta los peldaños más altos, por ser consideradas una muy buena probada de lo que bien podría ser el infierno, donde resulta impensable verlas como para lo que fueron construidas. Un lugar en el que se busca readaptar al criminal y la posibilidad de que se reincorpore cumplido su castigo. Lejos de serlo, son basureros a los que envían a la gente a pudrirse.
A sufrir antes de encontrarse con la huesuda.
Algunos de estos condenados optan por aceptar su castigo, pues saben perfectamente que se lo han ganado. Pero ahora te pido que imagines la desesperación, la impotencia, la frustración y la ira de ver cómo tras de ti se cierran los barrotes por haber cometido un único error.
Estar en el lugar y el momento equivocado.
Jamás me ha gustado representar a la gente con números, reducir los dones, defectos y sueños de un ser humano a simples gráficos. Pero a veces
son necesarios para evidenciar lo gigante que puede llegar a ser un problema.
Un estudio realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo denunció que el 42% de los presos en México, aproximadamente 90.000,
son legalmente inocentes,
pues fueron encerrados con prisión preventiva, es decir, que son sospechosos de la comisión de un delito, pero no se les ha logrado comprobar, y los encierran para evitar que se escapen. Y llevan años ahí, incluso décadas, a la espera de un juicio, soñando en vida mientras la luz del sol entra por la ventana. ¿Recuerdas esas imágenes de altares a la flaquita que viste en algún reportaje en la tele sobre los prisioneros en México? Y que, claro, para nosotros fue una de las muchas pruebas con las que juzgamos a sus seguidores. Ahora quizás valga la pena preguntarnos, ¿quiénes y por qué acuden a la flaquita?
La gente que viene al altar no tiene nada de especial. Tienen muchas necesidades de pedir. Piden por un hijo preso, un hijo vicioso, por el trabajo, porque no tienen ni para pagar la renta ni para comer. Es pura gente humilde que verdaderamente tiene necesidades. Doña Queta.
¿Quiénes son realmente los que buscan guardarse bajo el manto de la huesuda?
Los que han sido pisoteados en nombre de la ambición de unos pocos.
Los que perdieron su hogar. Los que tienen un hijo enfermo pero no pueden pagar los tratamientos. Los que salen todos los días a trabajar con miedo de quedar en un fuego cruzado. Los que andan atorados en la droga y el alcohol. Los que lograron salir de la droga y el alcohol. Los que fueron encarcelados por un crimen que no cometieron. Los que fueron encarcelados por entrarle al business con tal de que su familia tuviera para comer. Los que fueron obligados a sumarse al narco. los que dejaron su hogar con la esperanza de llegar a un mejor lugar, los que no la deben,
pero la temen.
Una deidad de la crisis que puede ser una imagen con devotos que ya dejaron de creer en las otras imágenes y religiones, en los partidos políticos, en las instituciones. Entonces, por eso a nosotros no nos espantan con el infierno, porque México y Tepito siempre ha sido un infierno.
No, antes no tenía ni un trabajo, tenía como un mes, dos meses que no estuve trabajando y le pedí a ella y sí me ayudó. Entonces ya gracias, tengo trabajo. Ah, no. No, siempre por la derecha, mejor trabajar. Si conseguíamos droga, mejor a trabajar. Por la libre, por la recta, mejor trabajar para consumir, pagar para nuestras drogas, nada de robar.
Yo, pues a mí se me apareció a mí a los 12 años. Por eso empecé a creer yo en ella. Yo pues no pertenezco a ningún barrio, pero pues me junto con unos, son los turquilocos. No, pues para entrar son 13 segundos que pegan, 3 segundos. Sí creen en la Virgen, yo creo en la Santa y en la Virgen. Yo antes vendía, antes sí estaba en eso, pero pues entendí que no es una vida buena y mejor trabajar. Qué mejor que trabajar, que ahorita que lo cuide, pero ahorita tengo un amigo que está en Cana. Lo acaban de agarrar no hace mucho tiempo y hace como 2 años mataron a otro amigo también que pues ahorita que en paz descanse. No, pues desgraciadamente él no hizo nada. Son muy corruptos que nada más te agarran y pues, te quieren meter cosas cuando tú no traes nada. Pues, cuando nos paran, pues, luego, pues, si no sueltas dinero, pues te vamos a llevar. Lo de siempre, pues, la clásica. Y si no, pues te entusan más cosas, te meten más cosas.
Al final del día, la huesuda es el escape por el cual se puede soñar, con todo eso que no hemos podido encontrar en la realidad. Un rayo de esperanza para salir todos los días a buscar nuestra suerte. Y si en México no se garantiza la vida, pues qué mejor que estar en paz con la flaca desde un comienzo. Así, cuando menos, nos queda el consuelo de encontrar algo mejor en la siguiente vida. Recuerda, todos hemos de morir en el lugar donde nos toca. Y cuando venga por ti, recíbela con una sonrisa. Si tienes oportunidad, tómate una última cerveza con ella. Echen un cigarrito si le entrabas a eso. Capaz y por ese condenado humo te fue a buscar. No tengas miedo, por el contrario. Trasciende al más allá con calma, pues este dolor que se llama vida,
al fin ha terminado.
Simpatía por lo Arcano presentó
Y líbranos del mal. Y líbranos del mal. Un relato sobre la Santa Muerte y los olvidados de México. Escrito y narrado por
J. Daniel Pineda.
Basado en las investigaciones de
Katia Perdigón, José Gil Olmos, Fabricio Loruso, Claudio Lomnitz, Andrew Chestnut, Pilar Castells y Blanca Estela Bravo.
Crónicas e investigaciones de
Calet Segura, Pablo Roa, Humberto Padgett y Anabel Hernández.
Entrevistas a devotos de la Santa Muerte y al director del Centro de Estudios Tepiteños, Alfonso Hernández,
por Fabricio Loruso.